Señoras y señores, vamos a iniciar la clase correspondiente al día de hoy. Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios. Estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar la información espiritual y damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos, Señor amado, que el Espíritu Santo nos rete para que esta información quede grabada en nuestros corazones y que podamos hacer uso de ellas en el futuro, que cause en nosotros esa paz y la tranquilidad que solamente tú nos puedes dar, haciéndonos saber las cosas del futuro y cómo nosotros encajamos en tu plan perfecto. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos el estudio de Apocalipsis, estamos en Apocalipsis 3:1. Dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Fíjense todo lo que nos hemos demorado en este versículo, porque tiene una cantidad de cosas increíbles. Primero que todo, estuvimos con el asunto del ángel 5 clases estudiando lo que eran los ángeles en angelología. Hoy comenzamos a ver este asunto de la iglesia de Sardis, y vamos a entrar a la parte correspondiente a la sección histórica y religiosa de Sardis. Creo que nos va a quedar un poquito de tiempo para entrar a ver acerca de los siete espíritus de Dios. Esas son las tres cosas que vamos a ver. No podemos avanzar más porque es mucha, mucha la información, como les dije. Vimos que los ángeles, para recapitular el asunto de los ángeles, que los ángeles son utilizados para ejecutar el juicio divino y para dar bendición a ciertos miembros de la raza humana. Y son oficiales de la corte celestial que escriben estos eventos de la historia humana en el conflicto angélico, en el juicio de apelación de Satanás. Estos ángeles están escribiendo la historia porque tienen que tenerse en estos récords por escrito, porque es un juicio legal en el cual se le demuestra a Satanás la justicia, la perfección de Dios. De manera que mientras que Satanás y su organización traen cargos en contra de Dios de que no es justo ni es amor, Dios tiene todos los récords en la corte del cielo escritos por estos testigos de la corte de cómo Dios funciona en la historia humana y enseña lo perfecto y lo justo de sus juicios y cómo el plan de él se lleva a cabo entre las iglesias durante la edad de la iglesia. Todo esto lo estamos viendo poco a poco, hemos estudiado ya las otras iglesias y nos damos cuenta de que nuestro Señor va a ser el que lleva a cabo estas evaluaciones de todas las iglesias, y a la misma vez que él pasa la evaluación, está siendo inscrito en la historia todos los récords por estos ángeles especializados. El periodo en cuanto Dios no se revela al hombre físicamente como lo ha hecho en las generaciones previas a través de los sueños, visiones, en el Urim, en el Tumim, y ustedes saben lo que es el Urim y el Tumim. El Urim y el Tumim era como un chaleco que tenía los sumos sacerdotes, que ellos hacían preguntas: ¿qué va a pasar? Vamos a la guerra, y por un lado decía sí, por otro lado decía no. Se encendía uno, se encendía el otro. Y tenía las 12 tribus en el pecho. ¿Y qué tribu va a ir o qué tribu van a ir? Y esas son las que se encendían para dejarle saber a sumo sacerdote quiénes iban a hacer. Entonces se comunicaba Dios con ellos a través del Urim o el Tumim, o a través de sueños, a través de los profetas, etcétera. Dios es perfecto y, como no hay revelación especial, es una época única de la historia humana donde el examen del creyente es el de creer lo que Dios ha revelado en el pasado y de caminar por medio de la fe y no por vista. Y me estoy refiriendo al periodo de la edad de la iglesia al cual nosotros pertenecemos. Toda la revelación de esta lista, lo único que tenemos que hacer nosotros es conocerla para caminar en ella. Y la garantía de Dios es que si tú utilizas la palabra de Dios, creces en el conocimiento pleno, utilizas la palabra, Él va a hacer que todas las cosas operen para bien en tu vida. Eso es algo maravilloso porque la garantía la da Dios, que es perfecto. De manera que entonces la evaluación de todas estas congregaciones en Apocalipsis capítulos 2 y 3 están relacionadas a que también está viviendo sus vidas espirituales con las provisiones de Dios, las provisiones que Él mismo nos ha dado a través de su palabra y a través del Espíritu Santo, que es el que nos apodera y nos anima y nos da la fuerza para poder vivir la vida cristiana. Todas estas cosas son las que nosotros nos hacen ganadores en el plan de Dios durante el transcurso de la iglesia, para que lleguemos a ser parte de, cuando se haga la evaluación como iglesia, que nosotros seamos contados como fieles, como personas que estamos haciendo las cosas que Dios quiere. A medida que nosotros caminamos por medio del Espíritu Santo, logramos el objetivo. En Gálatas 5:16-17 dice: el Espíritu Santo produce lo que Pablo describe como el fruto del Espíritu Santo. Y a nosotros nos interesa la producción de fruto. Ya Dios ha determinado en nosotros la clase de fruto que vamos a producir. Recuérdense que Él es el que nos ha destinado a nosotros y nos ha puesto en la faz de la tierra, en la familia que Él quiere, con el idioma que Él quiere. Nos ha permitido viajar porque dentro de su plan eso estaba en el plan. Y lo que nos interesa es no lo que tiene otra persona, la vida del rico, la vida del pobre, sino nuestra propia vida en los ojos de Dios. Porque es ahí donde Dios nos quiere a nosotros, y nosotros vamos a ser testigos de la fiscalía en nuestra posición. Oigan eso, que eso es importantísimo. No en la posición de otras personas, porque como nosotros van a haber millones de personas en la misma posición que estamos nosotros, esas millones de personas se van a ir en contra de Dios, pero los fieles van a ir a favor de Dios como testigos de la fiscalía. A nosotros nos interesa seguir las cosas de Dios para que la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Y esos son los que reinan con el Señor, básicamente, porque esos son los que creyeron en Él, anduvieron con Él. En el momento que lo conocieron, se pegaron. Se pegaron de Él y no lo quieren soltar. Y como Él es justo, Él es verdadero, Él demuestra su justicia, su amor y su verdad en nosotros. De esa forma somos transformados nosotros en criaturas caídas que operan bajo el sistema de arrogancia a criaturas que operan basados en la palabra de Dios. Cuando hablo de que operaron el sistema de arrogancia, cuando nosotros vinimos a Cristo, nosotros operamos bajo el sistema antiguo de arrogancia, que es el conocimiento del bien y del mal, que es lo que conocemos como el árbol, este arbolito del conocimiento del bien y del mal, es arrogancia y es odio también. Nosotros venimos de este plan y ahora vamos al árbol de las vidas, y en este árbol de las vidas ya no tenemos arrogancia, tenemos humildad. Y la humildad significa que nosotros nos sujetamos al plan de Dios. Nosotros decimos, el plan de Dios es mejor que el mío toda la vida. Ya no me interesa mi plan, me interesa el plan de mi Señor. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Punto. No quiero nada más. Entonces cuando tú tomas esa decisión, estás tomando la decisión a favor de Dios, y ahí vienen las bendiciones, y ahí viene la gloria de Cristo. Porque una persona que es humilde y dice, yo quiero el plan de Dios, lo va a conocer, y al conocerlo, entonces comienza a dar la gloria a Dios. Antes estábamos en este sistema, ahora estamos en este sistema, y ahora le damos la gloria a Satanás, ahora le damos la gloria a Dios, porque hemos pasado de muerte a vida y reflejamos la persona y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. No todos los creyentes hacen esto, quiero que sepan. Muchos creyentes están aquí, pero imitan al antiguo hombre, a lo que eran anteriormente. Pero los que están aquí creciendo y conociendo la palabra de Dios van a sentir esa paz, esa tranquilidad, algo que, miren, no se puede comprar con dinero. Imposible, no lo puedes comprar con dinero, porque es algo precioso que Dios te da. Esa es la fundación de las evaluaciones de los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Todo eso que les acabo de mencionar. Como ustedes pueden ver, a nosotros nos interesa mucho que las cosas operen bien, porque lo que hace, como les dije anteriormente, Dios con estas evaluaciones es que nos deja saber las cosas del futuro hacia atrás. No de aquí hacia el futuro, sino del futuro hacia atrás. Aquí vemos las cosas celestiales, aquí está Dios, aquí estamos nosotros. Él nos permite ver las cosas, no de este punto de vista, sino de este punto de vista. Recuérdense que la palabra de Dios utiliza en el libro de Apocalipsis el aoristo constativo, que reúne la acción del verbo en un solo lugar y nos da los resultados con la fuerza vívida de hoy. Él habla del futuro, habla del tiempo futuro en el aoristo, como si ya hubiera sido completado. La acción de, o sea, que te la da con la certeza máxima. Es como si tú estuvieras leyendo un periódico de lo que va a ocurrir dentro de 30 años. Te estás leyendo el periódico, pero estás leyendo hoy el periódico ese. Y eso es lo que hace Dios con nosotros, que nos permite ver el futuro a través de su palabra. Para los que lo aman. Los que no lo aman, pues no le interesa ni siquiera venir a clase para enterarse de lo que está pasando. ¿Cómo lo van a saber? No lo pueden saber. Ellos no van a tener la certeza ni la seguridad que tenemos nosotros. Nosotros sí conocemos el plan. Nos escribe el ángel de la iglesia de Sardis. Tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives, pero estás muerto. Lo que quiero dejar de saber es que a través del estudio que hemos hecho de la palabra de Dios, hemos visto que la palabra ángel nos ayuda a entender el marco que se utiliza para estas cartas. No voy a entrar más en los ángeles, porque ya hemos hablado de los ángeles. Dale por las orejas. Del por qué están escritas, por qué las expide a las iglesias, y nos damos cuenta que encajan en el contexto mayor del conflicto angélico. Cuando les hablo del contexto mayor del conflicto angélico, les estoy hablando nada menos del juicio de apelación de Satanás. Para que ustedes se den cuenta que nosotros estamos pasando en la historia a través del juicio de apelación, que cada uno toma parte de ese juicio. Lo que Dios hace en la historia humana es demostrar su gracia, su justicia, su rectitud, demuestra las cosas de su persona y de su naturaleza, y la naturaleza de las criaturas, a los ángeles caídos que siguieron a Satanás. Entonces Dios nos deja saber que cada congregación tiene sus áreas fuertes y sus áreas débiles, y que se desarrollan en el transcurso de la edad de la iglesia, que contienen la aplicación específica para cada uno de nosotros. Es sabiduría conocer estas cosas, porque tú sabes qué es lo que está ocurriendo con las iglesias, y una vez que tú sepas, tú puedes decir, ¿sabes? Yo no quiero entrar por este lado, quiero entrar por este lado. Y estamos viendo que esta iglesia, que es Sardis, no tiene comendación de Dios. Es una de dos que no les da comendación, simplemente les da condenación por las cosas que han hecho. Condenación en el sentido que no aprueba de la actitud de la iglesia, pero son salvos. No le está dando condenación al lago de fuego, sino condenación en lo que concierne a su actitud, a sus obras, a lo que han hecho o lo que han dejado de hacer. Ahora vamos a Sardis. En la próxima palabra, ya vimos el ángel, ahora vamos a Sardis. Esta famosa ciudad de Sardis, primero que todo, como les dije, aquí está Sardis. Y está, ustedes ven este valle aquí, el río Hermes, Esto era una ruta extraordinaria para entrar a todo lo que es hoy en día Turquía. Era famosísima la ciudad debido a eso, y era una ciudad fortificada, la cual la hace perfecta para mantener sedes del Estado. Y usted se da cuenta que en el Imperio Lidio esta era la sede del Estado. Este es el área, lo que ustedes están viendo aquí es lo que se conoce hoy en día como Turquía. Parte de aquí de Turquía es el que tiene las siete iglesias. El Mar Muerto está más arriba, como lo pueden ver, y este es el mar de Marmara. Aquí hay una entrada valiosísima al otro mar, porque el comercio que viene de Rusia, que viene de todas esas partes del norte, pasa por ahí. Y también pasan por aquí, los Dardanelles. Esto es una zona impresionante en lo que concierne a comercio, porque solamente por barco se puede entrar así. Un barco puede traer un tonelaje grandísimo de cosas. Eran lugares bastante interesantes. Pero aquí, en este lugar de Sardis, hemos visto que era muy importante en el mundo antiguo. Era una de las ciudades más ilustres, por ejemplo, del mundo antiguo, y quedan algunas de las ruinas de los diferentes templos que existían en Sardis, como el de Artemisa, por ejemplo. Este es el valle que les enseñé, con los dos ríos. Aquí arriba estaba Sardis, creo que sea. La parte más alta estaba la ciudad. En este lado podemos ver este templo de Artemisa, que es una ciudad fortificada, que fue fundada en los recesos de la historia antigua, y es una ciudad que más o menos durante el año 1200 antes de Cristo, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo a la historia, en el mismo periodo de tiempo en que Israel estaban los jueces, quizás puede haber sido en la época de Gedeón o de Jefté, tenemos la fundación del reino de Lidia. Y Sardis fue la capital de ese reino antiguo, y era su ciudad mayor, y tenía una reputación de unas riquezas increíbles. Quizás ustedes han oído hablar del rey de Midas, el toque de oro. Midas tenía el toque de oro. Todo lo que tocaba se convertía en oro. Lo que estaban diciendo con esto es que era un hombre de unas empresas impresionantes, y este hombre tenía la habilidad de hacer oro, porque lo que pasaba era que estas rutas eran tremendas. Más o menos, era una carretera natural para el resto de la ciudad. Y era una carretera natural para las otras ciudades que los rodeaban. Era un punto focal importante, y estos reyes de Lidia llegaron a ser muy, pero muy ricos. También estaba Craso, no el Craso del triunvirato, sino otro Craso que tiene la reputación de haber sido el hombre más rico del mundo. Ese fue el último rey del reino de Lidia. Era un lugar bien interesante debido a la riqueza que tenía. A medida que los griegos comenzaron a presionar al otro lado del mar Egeo, ese es el mar Egeo, los griegos están aquí, de este lado, y Alejandro Magno comienza a invadir esta zona. Él viene por aquí, invade la zona, también lo hace por mar y lo hace por tierra, y Alejandro Magno, en los años 400 y pico antes de nuestro Señor Jesucristo, comienza a presionar fuertemente al otro lado del mar Egeo. En la parte oeste se encontraron con los habitantes de Lidia, quienes pusieron una resistencia enorme, y por muchos años sostuvieron una gran pelea. Esa ciudad de Lidia era conocida como una ciudad fortificada debido a su ubicación tan extraordinaria. Aquí pueden ver ustedes, el templo de Artemisa se los enseñé hace poquito, ¿verdad? Aquí tenemos el caso del Craso, el toque de oro, el famoso. Esta es una moneda de Lidia, de las épocas esas que eran de oro. Él fue una de las primeras personas que acuña monedas de oro. Estas son las riquezas que vienen de esa manera tremenda. Eso está en el museo de Met, de Metropolitan. Son las galerías romanas y griegas. Y aquí tenemos una vista de Sardis, de la columna con las galerías más atrás, que era una ciudad vibrante que tenía cosas extraordinarias. Y aquí vemos la fortificación. Fíjense ustedes que para subir a esta ciudad tenía fortificaciones naturales. Estamos hablando de 1200 pies sobre el mar, de altura sobre el mar. La ciudad era conocida como una ciudad fortificada debido a esa ubicación que tenía. El acercamiento a la ciudad, por ejemplo, por el lado norte ofrecía una imponente vista que la tienen aquí. Había un enorme valle a ambos lados del río Hermes y había una serie de escarpas. ¿Saben lo que son escarpas? Una escarpa es un declive áspero de terreno que de la montaña declinaba en terreno. A veces hacen arroceras ahí en esa zona. Es un plano inclinado en forma de muralla. Es así, ¡fum! Cae. Y otra vez así, cae. De muralla del cuerpo principal de una plaza, desde el cordón hasta el foso y contra escarpa, que le llaman. O plano, también inclinado opuestamente, que forma un muro que sostiene las tierras, el camino cubiertos. Utilizaban, debido a que era tan vertiginosa la caída, hacían ellos como escaleras. Como se ven en la China, se ve mucho de eso también, que ellos cortan el terreno, pero este es natural, ellos lo cortaban y hacían las arroceras y después caía y otra arrocera más aquí, y caía y otra arrocera más ahí. ¿Sí me explico? Eso se prestaba para que la fortificación fuera increíble. Era difícil de escalar, etcétera. De todas maneras, eso era lo que existía al norte del valle. Como pueden ver, caminando hacia el norte, ustedes pueden ver esas escarpas donde la ciudad antigua de Sardis fue edificada. Era una fortificación sumamente difícil de penetrar. Esto es en parte de la captura de Sardis. Cuando llegan a tener estos grandes edificios, hay dos personas que lograron capturar a Sardis. Una fue en el año 580 y pico, que fue Ciro, el famoso Ciro. Ya les voy a hablar de Ciro, no sé si eso les trae algo a la memoria. ¿Saben quién fue Ciro? Ciro fue el famoso rey que capturó a Babilonia. Puso un bloqueo al Eufrates y se secó el río. Y en la cuenca del río él entró y atacó a la ciudad de Babilonia y se llevó al rey. Ahí mismo, ¿se recuerdan del escrito en la pared? Que hizo el escrito, una mano apareció y escribió en la pared. Bueno, ese es el recuento de ese hombre Ciro, está en la Biblia. Ahorita les voy a decir un poquito más de él. Como pueden ver, es una ciudad que cuando le hacen el asedio, fue en el 586, se lo hizo Ciro, y en el año 200 y pico fue uno de los descendientes de uno de los generales de Alejandro Magno. También hizo lo mismo que hizo Ciro para escalar esa muralla. Ya les voy a decir cómo funcionó todo esto. El asunto era que solo se podía subir ahí por medio de una carretera larga y llena de curvas. O sea, cuando ustedes ven una subida de ese tamaño, ustedes saben que los carros no pueden ir directamente en la carretera así, como yo de esta vuelta. Y hacen mil, bueno, para llegar arriba tienes que hacer mucho de esta vuelta. Le daba mucho tiempo a las personas de arriba para prepararse para una embestida de los diferentes ejércitos que podían entrar. Era un terreno preferido, pues de arriba la gravedad los ayudaba a tirar piedras o lo que querían y acababan con los ejércitos que iban en contra de ellos. Por otro lado, hay un precipicio. Un precipicio así, casi como este. Eso era lo que ellos tenían en Sardes. Se sentían muy seguros con su fortificación y pensaban que nadie les podía derrotar. De hecho, por muchos años nadie los derrotó. Y ese es uno de los motivos por el cual ese lugar fue escogido para la ciudad del Imperio Lidio. La ciudad en sí estaba ubicada en una meseta de 1500 pies de altura sobre el Valle Hermes. Y aquí tengo otra. Este es el asedio de Antígono, el general. Fíjense, allá arriba se ve, después del valle se ve la fortificación de esta gran ciudad. Aquí pueden ver parte del valle donde estaba el templo de Artemis. Un valle muy, pero muy rico, era muy fértil, tenía muchas ovejas. Y eso era parte de lo que ellos hacían, el asunto de las ovejas. Yo le estoy diciendo todo esto porque ustedes se den cuenta qué era lo que tenía esta persona en la mente cuando llega el tiempo de la iglesia. Porque todo esto forma el trasfondo de lo que se va pasando de generación en generación y que hace que las personas piensen de la manera que pensaban en esta ciudad, donde estaba esta iglesia. Ellos pensaban que nunca iban a ser derrotados y esto llegó a ser la falla para ellos porque pensaban que podían descansar y relajarse debido a las características de sus fortificaciones. Y eso fue precisamente lo que los condujo a su primera derrota en las manos de Ciro, el rey de Persia, en el año 546. Antes de Cristo, 546 antes de Cristo, ustedes se recuerdan que Ciro, 10 años más adelante, fue el que hizo el asedio a Babilonia. Él tenía la capacidad de mirar una fortificación aparentemente impenetrable y descifrar la manera de penetrarla. ¿Saben cómo fue que conquistó esta ciudad? Este hombre agarró a alpinistas, personas, entrenó a un ejército de alpinistas, escaladores de murallas, y con eso fue que él lo hizo un grupo de montañistas o alpinistas que escaló la parte más difícil del precipicio, mientras que por el otro lado el ejército entretenía a los defensores. Eso en la parte norte, en la parte sur era el caminito. Tenía los ejércitos y todo el mundo mirando porque sabían que por atrás no podían. Pero de noche subieron y una vez que entraron como el caballo de Troya, mataron a los principales. El ejército está enfrente, la ciudad general está en la parte de atrás. Llegan estas personas, como decir los Marines. Y los 100 Marines, bien entrenados, acaban con la ciudad. ¿Quién se puede? Si entran a tu casa, tú no puedes hacer nada, te matan instantáneamente. Así fue que lo hicieron. Este hombre organizó este grupo de montañistas y el grupo militar entró a Sardis y el resto es historia. Y esa fue la primera vez que Sardis es derrotada. También fue Ciro el que penetró las fuertes defensas de Babilonia poniendo una represa en el río Eufrates, de manera que el caos se secó y no corrió agua a través de la ciudad de Babilonia y fue por la cuenca del río que pasaron debajo de las cercas. Ahí fue donde pudo conquistar a Baltasar, que no se dio cuenta de lo que había pasado en la ciudad. Te recuerdas que tenía una gran fiesta. ¿Se recuerdan? La gran fiesta que estaba tomando de los vasos de oro del templo. Lo habían sacado y de repente apareció una mano y escribió en la pared lo que le iba a pasar. Y llamaron a Daniel y Daniel se lo interpretó. Y esta misma noche perderás, le dijo, esa misma noche perdió el reino. ¿Y quién fue el que lo hizo? Ciro. Ese hombre que escaló esta montaña. En el año 333, Alejandro Magno tomó la ciudad y permaneció como ciudad griega al próximo siglo. En el tercer siglo, una gran batalla entre los griegos del Imperio Sirio, uno de los descendientes de uno de los generales de Alejandro Magno, como le mencioné, tomó la ciudad en el año 214 y lo hizo de la misma manera que lo había hecho Ciro hace 300 años. ¿Cómo lo hizo? Él parece que leyó la historia de este asunto, preparó a estos hombres por un periodo de tiempo prolongado para escalar montañas. Y escaló montañas, hizo lo mismo, puso un ejército enfrente, de noche entraron y también le hicieron lo mismo. ¿Qué pasó con los Andes? Que no habían leído la historia de las guerras. Y como estaban tan seguros de sus fortificaciones, pues no le pusieron atención al asunto y ahí fue que cayeron. En la primera parte del primer siglo, después de Cristo, hubo un terremoto masivo que destruyó la mayor parte de la Acrópolis, que era el lugar más alto. Cuando hablamos de esta fortificación, arriba estaba la Acrópolis, que era el lugar donde ellos adoraban a sus diferentes dioses. La Biblia hace mención mucho de eso, que en las Acrópolis las personas del mundo antiguo sacrificaban a sus niños, a Moloch, que era uno de los dioses de ellos, y mientras quemaban a sus hijos en la hoguera, ellos tenían relaciones sexuales, que destruían ahí todo lo que era sano, lo que era bonito. Y eso Dios lo condena fuertemente en la Biblia. En el primer siglo tuvo lugar este terremoto y entró en desuso la ciudad debido a que más y más personas se movieron hacia el valle y al pasar el tiempo menos personas habitaban los lugares altos donde estaba la ciudad antigua. Fíjense cómo comienza el asunto a bajar hacia el valle donde después van a tener muchos habitantes. Ahora, la devastación fue tan grande que el emperador romano Tiberio César tuvo que darle una gran cantidad de dinero para que reedificaran a Sardes. Y uno de los motivos por el cual lo hizo fue porque era una ciudad significativa en lo que concernía al comercio. Para Roma le interesaba mucho porque extraía dinero. De estos súbditos ponía personas en el gobierno que estaban de acuerdo con él y le sacaban los tributos para el rey. Y a él le interesaba pues que eso estuviera vibrante y vigente para por sacar calculado. Les voy a dar 10 millones, pero él sabía que sacaba en cuestión de 10 años 20. Era recaudación de fondos. Pero lo hizo de todas maneras porque él sabía de qué se trataba todo esto. La ciudad de Sardes tenía una historia maravillosa de comercio. Aquí vemos que lo hizo por ese motivo. Era una ciudad muy rica en la cual hubieron legendarios reyes. Además, las personas eran muy prósperas. Y eso se debía al valle de Hermes, que era famoso. Con los dos ríos tenían suficiente agua. Ustedes saben que en las sociedades agriculturales, si no hay agua, pues no hay nada. Aquí, entre esos dos ríos, había suficiente agua. Canalizaron esos lugares. Había una cosecha impresionante y tenían mucho, no ganado, sino ovejas. Las ovejas le sacaban la lana. Tenía también tintes muy importantes en ese lugar. Todo eso se lo estoy dando con de nuevo trasfondo de la ciudad. Además estaba ubicada en las rutas de comercio famosas, por medio de la cual se difundía mucho el comercio de Turquía. Era una zona muy, pero muy importante. Con todo ese comercio, atrajeron una población judía grande durante la diáspora de los judíos, la cual comenzó después del año 586, un poquito más antes también. Muchas personas creen que la diáspora comienza en el 70, después que las legiones de Tito entraron y arrasaron con el templo en Jerusalén. Pero la diáspora comienza mucho antes. Recuerden, por ejemplo, en el año 722, el reino del norte fue destruido y la mayor parte de los habitantes fueron muertos. Pero esas 10 tribus se perdieron. Se cree que hay tribus de esas que están en África, tribus que están en China, en Japón. Hay muchas palabras japonesas que tienen derivación hebrea. Hubo una diáspora, como pueden ver. Y después, más adelante, en el año 586, también hubo el reino del sur. Fue destruido y fue llevado a cautividad a Babilonia. Hay diáspora, han habido diáspora en el pueblo judío porque Dios les dijo a ellos que si ustedes están conmigo y hacen lo que yo les digo, los voy a bendecir. Si no, los voy a bandear por los cuatro lugares de la tierra. Y así exactamente fue lo que pasó, porque la palabra de Dios es perfecta. Aquí vemos que esta diáspora causa que muchas de las personas vinieran a esta zona debido al comercio que existía tan grande. En el año 586, por ejemplo, fue la ocasión cuando los judíos fueron sacados de la tierra de Israel. Después, bajo Esdras y Zorobabel, hubo un regreso y Nehemías. Ese regreso solo tuvo que ver con una pequeña porción del procedente de Babilonia. Muy pocos regresando a otras tiendas. Muchos judíos continuaron viviendo en Grecia, en Roma, en Turquía, en Egipto, en Babilonia. Ahí estaban aún después de la venida de Jesucristo. Recuérdense que después del año 300, ¿qué pasa con los judíos? Alejandro Magno pasa por Israel. Lo ve uno de los sumos sacerdotes con los sacerdotes del templo y le dicen, de ti se está escrito aquí, tú eres el leopardo. Y él se quedó atónito de ver la inteligencia que tenía. Destacó a muchos de estos hombres y los puso como administradores de su imperio. Ellos llevaban la parte de comercio y la banca del Imperio Romano. Fueron difundidos a todas partes del mundo y después de 300 años hablaban los idiomas natales, porque los hijos de los hijos de los hijos hablaban esos idiomas. Y eran los hijos de los hijos de los hijos que estaban ahora guiando el comercio en esas zonas. Y ellos fueron los que vinieron a Jerusalén cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo para venir al templo. Y a eso fue lo que los judíos de Galilea le hablaron en lenguas. Muchos de ellos ya no hablaban, la lengua de los persas, medos y lamitas, de los de Egipto, de los prosélitos de Roma, y estas son gente que estaban en la diáspora. La historia es muy bonita, pero lo que nos interesa es qué pasa con Lidia. En Lidia vinieron muchos porque había comercio a esta parte de Sardis, vienen muchos de ellos, y en Sardis se han descubierto los restos bastante significativos de una sinagoga grandísima ubicada en el centro de la ciudad. Está fechada en el tercer siglo después de Cristo, unos 200 años después de que el libro de Apocalipsis fue escrito. Hay indicios que había una sinagoga desde el primer siglo. Fíjense ustedes, esta es parte de la sinagoga que queda de Sardis. Cuando estamos hablando de 300, estamos hablando de los años 250, más o menos. Y esta fue edificada sobre otra que se cree que fue hecha en los años 90. Estamos hablando de 2000 años atrás, 1800, 1900 años atrás, que esta sinagoga había reemplazado una sinagoga más antigua. Una sinagoga es el lugar donde se reúnen los judíos. Podemos ver que por el estudio de Sardis, que esta era una ciudad que tuvo un pasado glorioso, que disfrutó de grandes logros, pero que a través de los siglos desarrolla una falla trágica. Y aquí tenemos entonces el punto interesante de Sardis. ¿Cuál era la falla trágica que tenía Sardis? Yo quiero que usted sepa que todos nosotros los humanos tenemos una falla trágica. Todos nosotros sin excepción. El asunto es que como ciudad, la ciudad puede tener una falla trágica parecida a toda la ciudad. No va a ser como la ciudad, por ejemplo, de Houston, que es una ciudad demasiado grande, demasiado extendida. Ahora, lo que sí puede causar una falla trágica, no solamente en Houston, sino en todo el país, es la televisión. Porque con el unísono de la información, la gente recibe la misma información, a menos de que vaya al internet y reciba información alterna. Si no, a todo el mundo lo programan de la misma manera y todos van a terminar teniendo la misma falla trágica. O sea que son manipulados por las diferentes instituciones que tienen psiquiatras y psicólogos y expertos en, tiene que ver con la manipulación de la raza humana. El ser humano es la oveja y ellos lo saben y es fácilmente manipulada. Pero en estos lugares eran pequeñitos y toda la ciudad tenía este problema, esta falla trágica. Se acostumbraron a reposar en las cosas materiales para su seguridad, comenzando con la ubicación de su ciudad. Para ellos era todo materialista en el sentido de su propia seguridad, que en realidad no les daba la verdadera seguridad. Como hemos visto, pues, históricamente ellos han caído, ellos han aprendido su lección. La habrán aprendido la generación que la vivió, o la próxima generación, pero pasan 4, 5, 6 generaciones y se olvidaron. Como la generación de hoy en día en los Estados Unidos no conocen lo que son los 10 mandamientos. Antes sí se conocían. Los americanos se conocían los 10 mandamientos. Los americanos conocían qué era, por ejemplo, la Declaración de la Independencia, se la sabían. Hoy en día no saben lo que es la Declaración de la Independencia. No hay patriotismo en los Estados Unidos porque no lo conocen, no lo enseñan en los colegios. Entonces, ¿cómo lo vas a conocer? O sea, eso va a formar la falla trágica en la cual el país cae, porque la Declaración de la Independencia norteamericana está basada en la Biblia. Yo he dicho que hubieron 50 y pico de hombres que firmaron la Declaración de la Independencia y eran pastores. Inicialmente este país está formado por una fuerte influencia cristiana. Y ahora no quieren saber nada del cristianismo. Entonces, ¿qué pasa? Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Todo eso se los digo porque lo que va a pasar en la ciudad de Sardis es que ellos están en esa falla trágica que ellos tienen, ellos están confiándose a sí mismos y la tendencia que tenían era de reposar en sus logros pasados de manera que no veían su condición actual como punto de vista verdaderamente objetivo, como tenemos que ver las cosas nosotros. Una de las primeras cosas que hace la palabra de Dios por nosotros es que nos permite ver las cosas objetivamente. ¿Qué quiere decir objetivamente versus subjetivamente? Retórica, la pregunta es reales y como son, y que tú no estás en el medio. El subjetivo es que tú, pobrecito, yo mira lo que me está pasando, y tú te conviertes en parte del problema en vez de parte de la solución. Objetivamente, tú ves las cosas reales. Pero para ver las cosas reales tienes que tener la verdad. Si no tienes la verdad, vas a empezar a pensar en tontería. O en psicología humana, que no tiene que ver nada con el asunto. Fíjense qué interesante es todo esto. Esta es la característica de las personas en Sardis que también caracterizaban a la iglesia de Sardis. Todo eso se los dije para llegar a la iglesia de Sardis, porque estamos viendo la palabra Sardis, que es la iglesia a la cual se le dirige esta carta. Esta iglesia en el pasado había disfrutado de un crecimiento vibrante, positivo. Tuvieron creyentes que estaban involucrados en misiones, en evangelismo, en el estudio de la palabra de Dios. Recuérdense que fue Pablo el que envía misioneros de Éfeso a esta ciudad para evangelizar, y el pujo inicial fue extraordinario. La gente estaba muy bien, pero ahora ya la cosa no era verdad. Lo que hacían era seguir un curso de complacencia en su vida espiritual, y de esa manera se habían comprometido con el punto de vista de los que los rodeaba. ¿Y qué era lo que los rodeaba a ellos? El paganismo, un sistema falso de dioses y un sistema falso para tener su seguridad. Ahí está el problema de esta iglesia, y nuestro Señor Jesucristo va a dirigirse a ese problema. Y le va a decir el fracaso tan grande que han tenido ellos. Porque tienen un fracaso extraordinario, porque esa cosa que parece inicuo, pues que no es nada, bueno, está bien, están tranquilos. Pero no, el problema es que es la iglesia comprada por Cristo. Que la ciudad lo haga, ok, pero que lo haga la iglesia, ahí está el problema. Ellos aparecían a las personas donde ellos vivían. Es de haber sido cambiados con la mente de Cristo, ellos lo que decían era que eran cambiados por la gente de las personas que lo rodeaban. Un problema grande porque la iglesia no es vibrante. La iglesia es una iglesia dormida. Internamente esta gente se veía muy bien, pero internamente estaban en carnalidad. La iglesia de Dios no puede prosperar en carnalidad, porque la iglesia de Dios es movida, ¿por qué? Por el Espíritu Santo, y sin el Espíritu Santo, que lo dicen al próximo, ahí mismo lo va a decir ahorita en el capítulo 3:1. Es el Espíritu Santo el que mueve, y si no es el Espíritu Santo el que mueve, pues la iglesia está muerta. Y por eso le dice que parece que vives, pero ¿qué? Estás muerta. ¿Se dan cuenta? Por eso le estoy diciendo todo eso, y hay mucho que decir. Externamente se veían bien, pero internamente estaban en carnalidad, y por eso no había una verdadera producción, porque la producción es espiritual, la producción no es carnal. Este es uno de los dos reportes de evaluación donde el Señor Jesucristo no dice nada positivo acerca de esta congregación. Y estas personas están sentadas en sus laureles, en los logros de los años anteriores. 10, 20 años atrás tenían algo vibrante, pero ya se olvidaron de eso. Lo que pasa es que también estos otros, y les voy a decir el porqué, bueno, ustedes saben que Artemisa era una diosa a la cual le rendían culto en Éfeso, pero Sibilis era la otra diosa que tenían ahí en Sardis, que eso era orgías. Es impresionante, de toda clase de orgías había en esa ciudad a nombre de la religión. Ellos pues parece que les interesaba más estar en eso que estar en lo otro, pero ya no era simplemente por la parte sexual, sino por la parte de oración. Porque las mujeres más bonitas y todo lo mejor estaban en el templo. Ahí era donde ellos iban. En lo que concierne al trasfondo religioso, la principal deidad que se adoraba era Artemisa. Y nosotros estamos familiarizados con Artemisa porque era Artemisa de Éfeso, a las cuales los plateros manufacturaban esas figuritas. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir creciendo y conociendo todas estas cosas que tú has preparado para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús lo hacemos. Amén.